Hola a todos, ¿cómo están? Les doy una cordial bienvenida a este, nuestro Microsoft MVP Virtual Conference 2015. El día de hoy los está acompañando en esa primera charla junto al MVP David Rendón, en la cual trataremos temas a nivel de todo lo que es la arquitectura de cloud computing en escenarios privados y veremos todo lo que es la parte a nivel de alta disponibilidad sobre el hipervisor Hyper-V. Toda la parte de networking, storage, todo de punto a punto. También haremos un breve comparativo a nivel de lo que es nuestro escenario de nube pública bajo Microsoft Azure y todo lo que es un escenario de nube híbrida bajo todas estas plataformas. Mucho gusto, mi nombre es John Alexander Barreto. Soy Microsoft MVP en la parte de System Center Cloud and Data Center Management. Me desempeño como consultor senior cloud. Me especializo en la parte de implementación y diseño de arquitectura de escenarios de nube privada bajo todo lo que son plataformas Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2 y las capas de management que nos entrega Microsoft, como lo es System Center, al igual que el frontend que nos ha entregado Microsoft en el caso de Windows Microsoft Azure Pack o Windows Azure Pack. Bueno, el día de hoy veremos unos puntos claves, como lo es el modelo de Cloud OS que nos entrega Microsoft para poder comprender bien todo lo que es el esquema que estamos en este momento viendo y sobre el cual ya estamos modelando lo que son no solo nuevos modelos tecnológicos, sino también nuevos modelos de negocio. ¿Cómo lo es Cloud OS? También vemos componentes o veremos componentes de nuestra nube privada, veremos la arquitectura de cloud que vamos a definir para poder incorporarla y montar un escenario realmente funcional. En este caso veremos todo lo que es la parte de definición de data center por software, definición de storage y definición de networking bajo la capa de software. Y también veremos al final todo lo que es la parte de Windows Azure Pack. Bueno, el modelo Cloud OS o Cloud Operating System es un modelo que Microsoft nos ha entregado, sobre el cual está basando todo lo que es ese nuevo concepto de computación en la nube. Bueno, no tan nuevo podríamos llamarlo, sino ya cómo realmente lo estamos aplicando ya en escenarios mucho más fuertes que requieren mucha más capacidad de cómputo, mucha más capacidad de almacenamiento para escenarios inclusive de alta disponibilidad y de contingencia, al igual que de misión crítica, que son puntos claves a nivel de esquemas de negocio y continuidad de negocio hoy en día bastante valorados en los entornos corporativos. En este caso vamos a encontrar tres áreas principales, en la cual vamos a encontrar un escenario de nube privada para el cual Microsoft nos entrega todo lo que es la parte de Windows Server bajo, como todo lo que es la parte de sistema clave a nivel de sistema operativo. Y tenemos la capa de management como lo es System Center. Recordemos que estos dos componentes han madurado bastante, vienen con una gran trayectoria, sobre todo lo que son las partes de plataforma y arquitectura. En el caso de Windows Server, a nivel del hipervisor que nos entrega como rol, que lo hemos encontrado desde su versión 2008, que se encontraba a nivel de 32 y 64 bits, y ha madurado fuertemente hasta lo que encontramos hoy a nivel de virtualización de segunda generación en Windows Server 2012 R2, donde encontramos un gran poder de virtualización y realmente un como se denomina o se denominó en el lanzamiento de Windows Server 2012 hace un buen tiempo, es el primer sistema operativo tipo servidor enfocado a un escenario de cloud, sea por tener una plataforma levemente o altamente virtualizada, que es el poder que nos entrega hoy en día esta plataforma. Al igual que System Center, recordemos que es una suite que viene madurando ya desde el 98-99 con SMS, MOM y así sucesivamente los diferentes productos, Configuration Manager, Service Manager, Orchestrator, App Controller, bueno, sus diferentes productos o los 7 productos que componen esta suite que nos han ayudado a modelar los servicios, a tener esa capa de gestión que es bastante importante hoy en día. Sobre el cual también vemos lo que es la parte de nube pública, la cual Microsoft también tiene una gran trayectoria. Lo conocemos hoy en día por la parte de Office 365, Microsoft Azure, en el cual pues tenemos los servicios a nivel de IaaS, todo lo que es la parte de Databases as a Service, bueno, diferentes modelos ahí, incluso para todo lo que es la parte de Big Data y diferentes componentes, pero recordemos que Microsoft viene trabajando en esto desde hace muy buen tiempo y tiene una gran experiencia, lo que le ha permitido avanzar de forma muy rápida en estos componentes. En el tercer recuadro vamos a encontrar todo lo que son los Service Provider. En este caso veremos lo que son los Service Provider Cloud, que están surgiendo hoy en día, es, o podríamos llamarlo como una maduración o la evolución de nuestros ISPs, ¿cierto? Nuestros proveedores de servicios de Internet, los cuales ya también están entrando a funcionar como proveedores de servicios de nube. Para el cual Microsoft, si ustedes ven, entrega los mismos componentes que tenemos en nuestros escenarios de nube privada, como lo es Windows Server 2012 R2, 2012, System Center 2012 R2 y el componente a nivel de Windows Azure Pack. Si ustedes ven, esto entrega una plataforma realmente consistente en el cual yo puedo estar en cualquiera de los dos escenarios, público o privado e híbrido, y no tengo que reaprender todo un nuevo modelo, tengo que volver a reaprender toda una nueva plataforma, ver cómo creo una máquina en un escenario, cómo la creo en el otro, luego cómo coexisto con estos escenarios, ya que, como ustedes saben, hoy en día los escenarios mucho más comunes son los escenarios híbridos. Todo esto surge sencillamente, ¿por qué? Porque cada vez que es más rápido los esquemas de negocio, cada vez son más exigentes los requerimientos a nivel corporativo para poder competir en los mercados de hoy en día. Esto exige que nosotros a nivel de IT podamos liberar y dar la capacidad requerida para poder brindar esas nuevas necesidades o estos nuevos requerimientos de negocio, brindar máquinas mucho más rápidos, sitios web, storage, bueno, los diferentes servicios de los cuales requiere apoyarse la empresa para poder sustentar un nuevo mercado, un nuevo negocio y competir de forma más fácil. Pero eso no quiere decir que nosotros liberemos todo más fácil y ya. También surge la necesidad de, ok, si yo libero recursos mucho más rápido, si tengo, ahora puedo liberar no solo una, sino 10, 20, 100 máquinas mucho más rápido, ¿cómo voy a gestionar esto? ¿Cómo voy a gestionar el networking? ¿Cómo voy a gestionar el storage? ¿Cómo voy a monitorear mis máquinas virtuales? ¿Cómo voy a monitorear los hosts de virtualización? Y eso se vuelven puntos críticos. ¿Por qué? Porque se hace mucho más complicada la capacidad de gestionar la plataforma, lo cual puede volverla realmente crítica en algún momento. Para evitar esta situación, Microsoft nos entrega realmente una solución a nivel de entornos de nube privada e híbrida, que nos permiten una gestión mucho más dinámica y eficiente, optimizando los recursos, optimizando los tiempos y permitiendo la maduración de los procesos, los cuales son base muy, muy fundamental para poder llegar realmente a estos entornos de nube. Entonces, en este caso, nosotros vemos que tanto las capas fundamentales que encontramos a nivel de desarrollo, management, data, identidad y virtualización, las vamos a encontrar englobadas sobre todo lo que es la parte de CloudOS. Como les indiqué inicialmente, CloudOS o Cloud Operating System obedece sencillamente, o ese nombre obedece, ¿por qué? Porque para Microsoft todo ese ecosistema es como un sistema operativo en el cual yo puedo correr mis diferentes aplicaciones independiente del modelo, independiente del hardware, podríamos llamarlo entre comillas, sea el público, privado o híbrido, y moverlo entre cualquiera de estos dos sin ningún inconveniente, sin tener que realizar todo un nuevo desarrollo, una nueva modificación, sino sencillamente seguir trabajando de forma mucho más rápida y eficiente sin necesidad de volver a acoplar toda la plataforma. Sencillamente hago un desarrollo independiente del lugar donde vaya a funcionar el servicio y ese lo puedo mover a cualquiera de los tres servicios o de las tres plataformas de nube, público, privado o híbrido, sin ningún inconveniente. A esto obedece el modelo de CloudOS. Aquí vamos a encontrar también cosas a nivel de la parte de Configuration Manager, como es la parte de People-Centric IT, que como su nombre lo dice, es toda la parte de IT centrada en los usuarios, y es algo que también se viene entregando a nivel de todo lo que es el modelo de autoservicio que poseemos hoy en día con estas plataformas de Microsoft. ¿Y cómo podemos tener realmente claridad si esto es un modelo consistente, es una plataforma consistente? Bueno, aquí vamos a encontrar sencillamente lo que es la parte de los componentes de nuestra nube. Bueno, la experiencia consistente, perdón. Esta experiencia consistente, ¿a qué obedece? Obedece sencillamente, si ustedes ven, acá tenemos dos portales, todos, yo creo que la mayoría los reconocemos. En el lado izquierdo tenemos la parte de Microsoft Azure, nuestra nube pública de Microsoft. Y el lado derecho tenemos lo que es la parte de nuestro portal de Windows Azure Pack. Si ustedes ven, es idéntico, tenemos un look and feel idéntico. Tenemos un similar en servicios, pues evidentemente en lo que es la parte de Windows Azure Pack, como vamos a observar en este momento, Tenemos muchos menores servicios. En este caso, vamos a observar que el número de servicios que vamos a disponer es más limitado a nivel a comparación de lo que encontramos en la parte de Microsoft Azure. Esto sencillamente es por la parte de plataformas, tecnologías, etcétera, las cuales pues ya para empezar a implementar pues requieren un esfuerzo mucho mayor en el caso de Big Data y otros temas de tecnologías, por lo cual Microsoft nos ha liberado poco a poco estas soluciones. En ese momento tenemos a nivel de todo lo que es la parte de websites, todo lo que es la parte de virtual machine, en el caso de IaaS, la parte de databases service, pues tenemos sencillamente dos partes claves como lo que es PaaS, ¿cierto? Platform as a Service y IaaS o Infrastructure as a Service modeladas en ese servicio a nivel de entornos de nube privada. Bueno, también vamos a ver sencillamente y podemos compararlo en este momento con la parte de nuestro portal. Entonces, este es nuestro portal que tenemos nosotros normalmente, ¿cierto? Este es el portal que nosotros tenemos en la parte de Microsoft Azure, donde encontramos todos nuestros componentes. Entonces aquí vamos a tener todo lo que son la parte de máquinas virtuales, databases, e-service o bases de datos, storage, caché. Y si ustedes ven, pues tenemos aquí las diferentes opciones. Tenemos acá la opción incluso de cambio de idioma. Sin ningún inconveniente. Si ustedes ven, es algo muy intuitivo, muy fácil de manejar. Cada día hay mucho más servicios. Desplegamos, Microsoft despliega más opciones para implementar nuevas soluciones. Y los esquemas de negocio sin ningún inconveniente, ya en escenarios totalmente productivos. Entonces, esta es la plataforma que vamos a encontrar nosotros en la parte de Microsoft Azure. En el caso de Windows Azure Pack, nosotros vamos a contar, en este caso, esta es una máquina virtual. Ustedes ven, esta es una máquina totalmente virtualizada, está localmente sobre el hipervisor de Microsoft, como es lo que es Hyper-V. Tenemos esta arquitectura. Y que en ese momento, ¿con qué contamos acá? Tenemos un portal, si ustedes ven, muy similar, idéntico, lo único es el nivel de funcionalidades, a lo que es la parte de Microsoft Azure. Y también tenemos acá una opción muy interesante, que es la parte de el portal al nivel de tenant user o el portal de usuario final, que es donde se loguearía para al final consumir los servicios que vamos a proveer sobre esa plataforma. Pero bueno, continuando con lo que es la parte de arquitectura, vamos a comprender un poco más cómo funciona todo esto. Bueno, tenemos unos componentes claves de nuestra nube que los debemos de identificar claramente para poder realmente llegar a interactuar y comprender cómo los podemos enlazar y cuál va a ser realmente la conexión que tenemos que realizar entre ellos para tener una funcionalidad bastante fuerte a nivel de una nube privada. Primero tenemos la que es la red física. En eso vamos a hablar de los switch cortos, lo que es la parte pues, del networking, en el cual pues tenemos que tener como es sabido a nivel de un data center un punto clave sobre el cual cómo vamos a enlazar nuestros componentes. Pero esto a nivel de red física también vamos a ver cómo cambia un poco, porque esta red física lo que sencillamente va a hacer es cómo vamos a conectar nuestros componentes a nivel de servidores físicos, ya que vamos a tener otros tres componentes que van a extraer unos puntos claves, como es la parte de Server Farm, que sencillamente es una granja de o una fábrica de virtualización, que es lo que vamos a encontrar en algunos lados como Software Defined Compute. También tenemos la parte de Software Defined Storage, en la cual vamos a abstraer la parte de storage y la vamos a manejar de una forma más dinámica a través de los servicios de Windows Server 2012 R2. Y también vamos a abstraer lo que es la parte de Software Defined Networking sobre todo lo que es la parte ya de red. Bueno, también tendremos otro componente, como lo es, como ya vamos a observar, que son lo que es nuestros servicios a nivel de Windows Server 2012, 2012 R2, que son los roles que vamos a incorporar sobre la plataforma. En ese caso vamos a tener Active Directory, DNS, todo lo que es la parte de WDS, WSUS, RDS Gateway, bueno, bases de datos, entre otros componentes que son bastante importantes para tener todo lo que es la parte de funcionalidad. Y vamos a explicar un poco más adelante cómo es que vamos a incorporar estos componentes y cómo esto no va a obligar a que todos nuestros nuevos clientes, en el caso que tengamos un escenario multitenant o multi-inquilino, estén obligados a ingresar a nuestro directorio activo. Tino S va a ser solo para la capa de management. Tendremos la parte a nivel de System Center, que nos va a proporcionar los servicios de gestión centralizada en los casos de Virtual Machine Manager, Service Provider Foundation. Y pues otros componentes que vamos a ver, la parte de arquitectura ya un poco más a profundidad de lo que son los componentes de System Center. Y finalmente tendremos lo que es nuestro frontend a nivel de Windows Azure Pack, que va a ser al final donde vamos a hacer el autoservicio de precisamente estos servicios de infraestructura a nivel de máquinas virtuales, databases service, páginas web, etcétera. Entonces, para comprender esto un poco, vamos a esbozar una arquitectura más detallada acá en cinco componentes básicos. Entonces, tenemos cuatro cuadros ahí, cuatro recuadros, y en el centro tenemos todo lo que es la parte de networking, el cual nos va a ayudar a soportar todo lo que es la parte de conectividad, pero a nivel físico de nuestros hosts o clúster de virtualización. Entonces, vamos a tener en la parte izquierda superior todo lo que es la parte de dos servidores mínimo. Lo recomendado, ¿no? Para un escenario en producción, en el cual vamos a tener lo que es nuestra capa de gestión. Vamos a tener todo lo que es la parte a nivel izquierdo, a nivel derecho superior, lo que son nuestros nodos que van a ser parte de nuestro clúster de fabric o poder de cómputo para virtualización. Vamos a requerir también otros dos componentes. Que nos van a ayudar a tener la funcionalidad de gateway en el caso de todo lo que es la parte de virtualización de red. Y vamos a tener dos, lo recomendado o las best practices, es que sean tres servidores que nos van a ayudar a soportar toda la parte de storage. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? O sea, ya tenemos aquí unos servidores, pero gateway, storage por separado. Ahí empezamos como a ver que se complica un poco el tema, pero ya aclarándolo vamos a ver que no es así. Vamos a tener en la parte de nuestra capa de management, sencillamente, vamos a tener todo lo que es la parte de nuestro clúster de gestión sobre el cual vamos a virtualizar todo lo que es la parte de los servidores de esta capa de management. En este caso vamos a tener lo que son los servicios de Active Directory, los servicios incluso de SQL, si lo queremos tener virtualizado o lo queremos tener en un clúster físico, ambos son soportados bajo un diseño realmente lógico y que sea sostenible para este escenario, ¿no? También tenemos lo que son nuestras máquinas virtuales a nivel de System Center, Virtual Machine Manager, Operation Manager, todo lo que es la parte a nivel del Service Manager Automatization, el Service Provider Foundation, bueno, todos los componentes a nivel de nuestra suite de System Center. A nivel de todo lo que es la parte de Gateway, aquí vamos a encontrar dos servidores en Cluster, los cuales nos van a ayudar a tener todo lo que es la parte de Hyper-V Network Virtualization. El Hyper-V Network Virtualization, igual lo veremos más a profundidad, pero sencillamente, ¿qué es? Es el abstraer, es la capacidad de abstraer todo lo que es la parte de networking de la capa 1 a la capa 2 y 3. Cuando estamos hablando de 2 y 3 es que también estamos hablando de todo lo que es la parte de encapsulación de paquetes. Lo que obedece a sencillamente esto es que Microsoft utiliza Hyper-V Network Virtualization con la capacidad de Generic Fault Encapsulation o sencillamente de encapsulación genérica de estos paquetes para poder realmente manejar escenarios mucho más fáciles de administrar a nivel de red y que sean mucho más dinámicos y casi automatizados. Esto lo hace bajo un protocolo que vamos a encontrar que es el NVGRE o Network Virtual Generic Route Encapsulation. Entonces, este es el que vamos a acoplar sobre estos servidores y es el que nos va a ayudar a gestionar de manera más dinámica todo lo que es la parte de storage. También vamos a encontrar lo que es la parte a nivel de bueno, a nivel de storage. ¿Qué es? Bueno, a nivel de storage, ¿qué vamos a encontrar? Sencillamente a nivel de storage vamos a ver de forma mucho más eficiente cómo podemos manejar y gestionar todo lo que es no solo la conexión, sino también manejar clasificación de storage y proveerlo de una forma más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo conectar, sea por iSCSI, fibra canal, bueno, los diferentes tipos de conectividad que yo tenga para storage, incluso puedo manejar la parte de GVO, ¿cierto? Que es una capacidad de o una forma de storage que nos proporciona una gran fiabilidad y que es mucho más económico, lo podemos montar sobre esta plataforma. En el caso de GVO, sencillamente Es Youth A Bunch of Discs, o Un Montón de Discos, el cual es un esquema mucho más económico. Y igual lo podemos gestionar desde lo que es nuestra plataforma de Microsoft y la parte de System Center, proporcionando una conexión más efectiva a través de lo que es el protocolo SMB 3.0 y lo que va a permitir que lo presentemos al resto de la plataforma ya en el caso de lo que es en el caso de ya lo que es nuestros nodos de virtualización, que va a ser nuestra fábrica de virtualización y la cual vamos a crecer acorde a lo que vaya solicitando nuestra plataforma. Entonces, esta sencillamente es un top level de nuestra arquitectura, más o menos los componentes que requeriríamos y cómo empezarían a integrarse. Para esto vamos a ver algo bastante clave, que es lo definido por software. Si ustedes vieron, sencillamente, nosotros hablamos algo a nivel de abstraer lo que era la capa de networking, la capa de storage, lo que es la parte de cómputo, y esto es lo que se encuentra como software defined o definido por software. Sencillamente, una infraestructura definida por software es que yo voy a contener todo lo que son los componentes, sea almacenamiento, todo lo que es la parte de networking, hardware, y lo voy a empezar a mover hacia todo lo que es la capa de virtualización. Esto lo que me va a permitir es una gestión o un control de IT mucho más eficiente, generando las capacidades de crecimiento horizontal, que es uno de los puntos claves a nivel de cloud. Recordemos que es la parte de no solo crecimiento horizontal, sino también la parte de elasticidad y la parte de que yo pueda crecer o encoger mis plataformas de forma eficiente. Entonces, esto a nivel de lo que es la parte de definición de software me da justamente esas capacidades que es lo que yo requiero a nivel de plataformas de cloud bajo el poder de la virtualización, que recordemos que son las tecnologías que nos ha dado realmente la posibilidad de poder montar esas plataformas hoy en día. Entonces, vamos a entrar con un componente que uno de los componentes principales en este caso, que es la parte de Software Defined Data Center. Esto es un concepto que Microsoft ya incluso ahorita en los últimos lanzamientos que hizo en el Ignite, vimos que habló bastante de esto. Sencillamente, Software Defined Data Center es entregar todo lo que es la parte de un data center definido por software. Recordemos que esto ya es algo que también viene madurando con las evoluciones a nivel de sistema operativo como Windows Server. Ahorita lo que veremos con Nano Server también serán cosas muy interesantes. En ese caso, pues ya las tecnologías que tenemos actualmente, que ya se encuentran en escenarios totalmente productivos, encontramos un rápido crecimiento a nivel de la capacidad de virtualización, donde ya soportamos hasta 320 procesadores lógicos, hasta 4 terabytes de memoria física por host, soporte de 1024 máquinas virtuales por host. Recordemos que yo puedo crecer hasta 64 nodos por clúster, o sea, puedo crecer hasta 8000 máquinas virtuales. Por un clúster de virtualización y si ustedes ven a nivel de máquinas virtuales pues soporta hasta 64 procesadores virtuales, 1 TB de memoria por máquina virtual, soporte de NUMA, soporte hasta de, también tenemos un soporte a nivel de 62, 64 teras, si mal no estoy, a nivel de lo que es storage por la parte de un VHDX en estas nuevas capacidades de virtualización. Entonces, esto provee sencillamente una gran escalabilidad, porque cuando yo tengo esa escalabilidad, a mí me permite crecer y crecer de una forma horizontal de una forma mucho más eficiente. Si ustedes ven, aquí vemos algo que es la parte de Cluster Chart Volume, que es uno de los escenarios recomendados, que es un esquema de storage compartido, el cual sobre este mismo se va a apoyar lo que es la parte de SMB 3.0 para una funcionalidad de storage de manera mucho más gestionada, para el cual vamos a aplicar políticas a nivel de todo lo que es la parte de optimización de almacenamiento. También para esto vemos todo lo que es la parte ya de servicios en los cuales podemos soportar una disponibilidad realmente interesante, como es la parte de Microsoft SQL Server y otros servicios que antes eran complicados montar en esos escenarios. También soportamos la parte de arranque PXE mediante un adaptador de red estándar. Recordemos que antes esto era una de las complicaciones que teníamos en el caso de máquinas virtuales en las cuales si yo quería bootear por la parte de tarjeta de red, requería hacerlo, obligatoriamente tenía que hacerlo por una tarjeta de red Legacy Network Adapter. Hoy en día ya esto no tiene ningún inconveniente a nivel de lo que es la virtualización de segunda generación. que nos entrega Microsoft con Windows Server 2012 R2, la cual nos permite bootear desde cualquiera de las tarjetas de red. Bueno, esta parte, si ustedes ven o observamos sencillamente, lo que nos ha hecho es tener una capacidad mucho más eficiente y un manejo más dinámico de los recursos, mucha más seguridad, una dinámica mucho más interesante de nuestras plataformas, las cuales hoy en día ya se ven y las hacen más atractivas para las empresas para montar sus escenarios sobre estas plataformas o para montarlas para como escenarios dedicados en los casos de nubes privadas dedicadas para empresas como tal, sobre los cuales pues vamos a encontrar una sencillamente cómo podemos optimizar los recursos y bajar los costos, que hace parte del rollo del retorno de inversión que nos proporcionan las capacidades sencillamente de computación en la nube. Con todo esto, entonces vamos a ver todo lo que es la parte de Software Defined Storage. Software Defined Storage sencillamente es la capacidad de poder abstraer y gestionar de forma mucho más eficiente mi storage. Recordemos que aquí yo puedo hablar de diferentes tipos de conectividad, fibra canal, IS SCSI, storage basado en SAN, bueno, diferentes tipos de storage, sobre los cuales los data centers pues le dan gran importancia porque es donde estamos agrupando todo lo que es la parte del almacenamiento en los casos de lo que son nuestras máquinas virtuales. Para esto, generalmente nosotros tenemos todo lo que es la parte a nivel de nuestros discos físicos, todo lo que es la parte de los discos físicos, lo que es la parte ya a nivel de los pools de almacenamiento, los storage space, y vamos a encontrar algo en la parte superior que es un scale out file server. ¿Qué es un scale out file server? Sencillamente es un servidor de archivos de crecimiento horizontal, el cual lo habilitamos nosotros como una característica de el rol de file server, el cual funciona a través de SMB 3.0, como ustedes ven ahí a nivel de SMB share o SMB compartido, el cual nos proporciona la capacidad de poder implementar una plataforma de storage mucho más eficiente y más fácil de gestionar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, sencillamente vamos a ver acá algo muy sencillo. Este es un servidor de SQL virtualizado, pero acá podemos no está totalmente funcional ya que es una demo, pero acá sencillamente lo que nosotros hacemos es incorporar o habilitar lo que es la parte de configuración de rol a nivel de un file server. Cuando yo configuro este file server, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, sencillamente yo tengo dos opciones de configuración acá muy importantes que voy a utilizar por un escenario de nube privada, que es la parte a nivel de no solo del Scale Out File Server, sino una librería tradicional que me va a servir como lo que es la parte de storage para la parte de librería de Fabric. Entonces, ustedes ven, acá yo selecciono la parte de File Server y ahí él me indica cuál voy a utilizar. Yo puedo utilizar lo que es la parte de File Server para uso general, que es el que vamos a utilizar en el caso de que yo vaya a implementar un storage para la parte de una librería para Virtual Machine Manager, donde voy a almacenar lo que son las plantillas, VHDs, VHX, etc. Y tenemos el Scale Out File Server. Si ustedes ven, es como lo indica acá, una de las opciones dedicadas para lo que es la parte de almacenamiento para máquinas virtuales, donde yo voy a poder distribuirla en los diferentes nodos de forma mucho más fácil, manteniendo alta disponibilidad y un buen nivel de transaccionabilidad sobre el almacenamiento. Cuando yo hago esto, sencillamente cuando yo ya tengo el rol a nivel de lo que es mi file server habilitado con el Scale Out a nivel de cluster, ¿qué me va a permitir esto? Cuando yo lo tengo acá y yo ya tengo el storage conectado, puedo clasificarlo, agruparlo y sencillamente lo único que uno continúa acá es a nivel de verificación de los recursos. Ya cuando uno genera los recursos, sencillamente lo que uno hace es agregar un Add File Share y cuando yo lo agrego, pues selecciono el pool de storage que yo vaya a utilizar y bajo este yo lo voy a presentar sobre Virtual Machine Manager. Cuando yo lo voy a ingresar acá sobre lo que es nuestra plataforma de Microsoft System Center Virtual Machine Manager, ¿con qué me voy a encontrar? Aquí yo tengo unas opciones a nivel de storage. Estas son las que yo voy a gestionar. Si ustedes ven acá tenemos todo lo que es la parte de Classification and Pools, Providers, todo lo que es la parte de Reds y File Server. Bueno, acá sencillamente a nivel de storage yo puedo agregar un recurso a nivel de storage, ¿cierto? Vamos a agregarlo acá. Acá. con Store Device, lo podemos agregar desde diferentes lugares. Y aquí nos va a decir si lo vamos a agregar a nivel de Windows Based File Server. Y acá seleccionamos el scope sobre el cual, o el nombre del servidor, el FQDN, en este caso sería el FQDN a nivel de nuestro rol del clúster de Scale-Out File Server. No lo vamos a agregar acá en este caso, porque igual no podría traer nada ya que no tenemos storage. Pero al agregarlo, él nos permite acá incorporarlo bajo la clasificación de pool que yo voy a tener. Yo puedo generar diferentes clasificaciones, Gold, Platinum, Premium, bueno, puedo generar diferentes tipos de clasificación, la cual que me va a permitir a mí. Perfectamente, cuando yo genero esta nueva clasificación, lo que me va a permitir a mí es poder definir y diferenciar los tipos de storage que yo tengo cuando yo lo vaya a agrupar y crear una nube, lo cual me va a poder a mí dar una característica mucho más fácil cuando vaya a distribuir los servicios y también cuando los vaya a consumir. Recordemos que dependiendo del servicio que yo vaya a crear, a nivel sea de una máquina virtual sencilla o ya bases de datos, SharePoint, Exchange, etcétera, voy a requerir diferentes niveles a nivel de la capacidad de IOS o lectoescritura que me entregan los discos, y esto lo puedo hacer en base a la clasificación de los discos o a la clasificación del almacenamiento, lo cual al final me va a permitir un manejo más dinámico, y en el caso de que yo sea un Service Provider Cloud o un proveedor de servicio de nube, pues me va a permitir una generación de una generación mucho más fácil a nivel de los servicios que puedo llegar a ofrecer. Y generalmente, pues esto me va a permitir un mercado mucho más amplio y más dinámico sobre estos servicios. Cuando hablamos también de todo lo que es la parte de storage, de software defined storage, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, cuando hablamos de esto, en la parte a nivel de Virtual Machine Manager, también nos vamos a encontrar con algo muy interesante. ¿Qué es? Que cuando yo pase ya a nivel de VMs Service, aquí en Cloud, yo en la parte de Cloud voy a agregar la parte de storage. Entonces, en la parte de storage, si yo tuviera la parte de acá de storage a nivel del Scale-Out File Server, acá me vería representado ese storage, lo cual me permitiría a mí generar nubes con diferentes esquemas de storage y esas publicarlas para tener diferentes servicios o consumir diferentes servicios de cómputo. Entonces, esto es uno de los puntos claves que vamos a encontrar en la parte de storage, y es un punto bastante importante hoy en día en estos esquemas a nivel de todo lo que es la parte de virtualización y en la parte de construcción de nuestra nube. Con esto adicional, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a tener unos componentes claves y cuál es el poder de esto. Bueno, aquí surgen varias preguntas y es, uy, al hacer esto y al estar conectados a unos nodos particulares, ¿esto no bajará el performance? ¿No será diferente el performance que si yo lo conecto directamente a mis hosts de virtualización? Pues bueno, para eso tenemos que tener en cuenta que esto es un esquema desarrollado para que nos presente un alto performance bajo un costo mucho más optimizado. Este realmente nos va a dar una confiabilidad y una alta disponibilidad a nivel de la capacidad de los recursos de almacenamiento, haciendo que si cualquiera de nuestros nodos, sea de storage o nuestros nodos de virtualización, llega a caer, todo va a pasar de forma transparente, sin ninguna interrupción de servicio. ¿Por qué? Porque va a ser un storage compartido sobre el cual pues no vamos a ver ningún movimiento de ese storage y va a ser totalmente transparente para la parte de nuestros hosts de virtualización. Un punto bastante clave que me parece bastante interesante a nivel de esa plataforma, a nivel de un Scale-Out File Server, es que el aumento del ancho de banda de este se hace mediante la suma de los nodos del clúster de Scale-Out File Server. Me explico. Uno de los requerimientos claves acá es contar por lo menos con dos tarjetas a 10 GB, ¿cierto? Bueno, y las conexiones adicionales, si las vamos a hacer por iSCSI, por fibra canal, pues contar con tarjetas de buena velocidad. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a adicionar nodos, estas se van a sumar. Entonces, si yo tengo dos nodos de dos tarjetas a 10 GB, al final voy a tener cuatro pues, tarjetas, lo que me van a sumar un total de 40 GB de velocidad dedicadas a storage, lo cual es una buena velocidad, y así sucesivamente yo lo voy a ir sumando, lo cual me da un poder realmente muy interesante a nivel del manejo de networking y el manejo realmente de consumo de velocidades sobre el storage. Entonces, por esto es una solución realmente recomendada, y esto es una de las soluciones que se están implementando a nivel de los servicios todo lo que es la parte de los service providers de nube o los proveedores de nube que se están implementando hoy en día para la parte de Latinoamérica. Y todo, como ustedes lo vieron, es administrado directamente por la parte de Virtual Machine Manager. Entonces, es uno de los componentes claves que nos va a ayudar obtener las capacidades de gestión dinámica y eficiente que nos promete Microsoft bajo su plataforma. Junto a esta vamos a encontrar todo lo que es la parte de Software Defined Networking o todo lo que es la parte ya de en red definida por software. Sencillamente los objetivos de SDN es poder tener un data center mucho más eficiente, que lo pueda extender hacia nubes híbridas, que yo pueda obtener una topología de red multitenant, multi-inquilino, compartir recursos de manera física mucho más eficiente y segura y administrarlo de forma más dinámica y eficiente. Sencillamente, uno de los puntos claves que todos hemos visto en networking es que cuando yo voy a generar un nuevo cliente, voy a generar una división de VLAN, tengo que tener un pool de IPs, cómo lo voy a manejar, aislarlo, y pues esto lleva trabajo. En ocasiones se puede demorar de días, semanas e incluso meses, dependiendo lo extenso del data center, lo extenso de nuestros servicios. Cuando yo lo paso por lo que es la parte de definición de software, ¿qué pasa? Entonces vamos a coger la parte de Hyper-V Network Virtualization y la vamos a enfocar de una forma mucho más eficiente. ¿Qué nos va a permitir? Es lo que capacidad nos va a dar. Entonces cuando yo tengo eso, él nos va a entregar algo que es un Hyper-V Extensible Switch, sobre el cual yo voy a tener unas configuraciones como es la parte a nivel de un Logical Switch, IP Pool, Port Profile, bueno, etc. A nivel de componentes, los cuales los voy a agrupar. Y estos me van a permitir un manejo a nivel de un gateway, que son las funcionalidades que yo voy a tener a nivel de Windows Server Gateway, que fueron los componentes que vimos anteriormente a nivel de arquitectura. Es lo que nos va a permitir es a nivel de la encapsulación de todo lo que es la parte de red, que yo pueda tener diferentes inquilinos, sea empresas sencillamente diferentes, en este caso Fabrican y Comtoso, las dos estén manejando o se estén rotando por la misma red física, pero para ellos sean escenarios totalmente aislados. Yo pueda tener una misma dirección IP, un controlador de dominio en los dos lados y sea totalmente transparente para ella, porque los recursos los van a ver totalmente aislados. Lo mismo que pasa en la parte de Microsoft Azure. Esto lo vamos a encontrar a nivel de los componentes de gestión. Si ustedes ven aquí, vamos a tener todo lo que es nuestra arquitectura de todo lo que es la parte de estándar de networking, lo que es la parte de la parte de network para management, la parte de light migration, bueno, todos los componentes que vamos a ver un poco más adelante, y todo optimizado por lo que es la parte Hyper-V Network Virtualization con el protocolo de NVGRE, haciendo que realmente nuestros usuarios lo que hagan es que ingresen a través del portal de Windows Azure Pack, consuman los servicios y ellos ya puedan enrutarse directamente o a través de un NAT directamente a sus plataformas. Esto ya en un esquema un poco más grande, que ¿cómo lo vamos a encontrar? Sencillamente vamos a tener dos clientes, en este caso azul y rojo, mismo direccionamiento IP, y van a estar, pueden inclusive estar dentro de un mismo host de virtualización, un mismo nodo de virtualización, y para ellos va a ser totalmente transparente, o pueden estar en diferentes nodos y no van a notar la diferencia porque todo va a estar enrutado adecuadamente por lo que es la parte del servicio de Hyper-V Network Virtualization. Para esto vamos a tener lo que son nuestros router o switch físicos, y sobre este vamos a generar lo que es nuestra red lógica. Y ahí vamos a tener lo que son nuestras NIC físicas de cada uno de los hosts, la cual vamos a agrupar en NIC Timing, y la parte de ya lo que es la parte de Virtual Network a través de lo que son nuestros hosts de Hyper-V, y cómo vamos a abstraer esto a través de lo que es la parte ya a nivel de pues los port profile, todo lo que ya es un open port profile o un perfil de puerto de enlace ascendente, que es uno de los que nos da la capacidad de poder abstraer esto de forma mucho más eficiente y hacerlo una administración más dinámica. Cuando hablamos de esto, vamos a encontrar que la topología de red es bastante interesante, en la cual vamos a tener una publicación a esa internet, y sobre esa vamos a conectarnos directamente al gateway que nos proporciona el recurso de NVGRE, y los clientes van a ingresar a su tenant de forma transparente, sobre el cual vamos a tener lo que es la parte corporativa con los servicios de management como es Operation Manager, Virtual Machine Manager, Service Provider, Foundation, nuestro director activo, etcétera, como un backend. O sea, todo esto va a ser transparente para el usuario final. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Bueno, Este es uno de los servicios bastante interesantes que nosotros vamos a ver a través de Virtual Machine Manager, en lo que es la parte ya a nivel de Fabric. A nivel de Fabric es donde yo voy a incorporar todo lo que es la parte de las redes lógicas. Cuando yo empiezo a generar esas redes lógicas como las que tengo acá, Cluster, FrontName, Live Migration Management, Provider Address, las voy a ver que esas las puedo mapear, sea de manera automática cuando hago lo que es la parte ya de la configuración, es lo ideal, o la puedo hacer también de forma manual creando una nueva Virtual Network. Cuando yo las empiezo a crear o a configurar desde acá, sencillamente, cuando yo creo todo esto, lo que hago es generar la configuración, ¿cierto? De una nueva red lógica, la voy a indicar hacia dónde la voy a mapear, cuáles network site voy a cubrir. Hagámoslo acá, sencillamente creemos una de prueba. Entonces aquí yo le puedo agregar, le voy a decir hacia cuál de la voy a mapear a nivel de todo lo que son mis sites, ¿cierto? Mis diferentes host group. Yo acá puedo tener diferentes host group que vaya a agrupar o vaya a crear. Entonces acá le defino cuál va a ser. Entonces yo le puedo decir aquí que va a ser la VLAN 112 con un rango 192. .168.0.24, si ustedes ven, es idéntico al rango que mapeamos. Y esta, pues la vamos a proceder. Perdón, un segundo. Bueno, vamos a proceder aquí a hacer por el direccionamiento. Bueno, en este caso ya tenemos una dirección igual. Podríamos hacer la 10. Punto 0, miremos acá qué otra dirección no hemos usado, la 1, pues, creo que tenemos la punto 5, punto 5 no la tenemos, bueno, observemos bien, no la tenemos acá, entonces 0, slash 24, network site name, entonces le vamos a manejar ese network site name, network, tenemos que solucionar el host group, ok. Bueno, vale subnet. Un punto. Ok, listo, ahora sí. Next. Y ya con eso generaríamos un nuevo site. Un nuevo Logical Network. Cuando yo ya genero esta nueva Logical Network, yo acá puedo generar un IP pool, ¿cierto? Como el que observamos acá. Y este IP pool, sencillamente, lo que nos va a representar es el rango sobre el cual va a funcionar esta red lógica que estamos generando acá. Y si ustedes ven, acá me aparece una opción de gateway, que es cuando yo voy a generar un gateway sobre ese direccionamiento, qué gateway voy a utilizar, DNS y WINS, lo cual me va a permitir que cuando yo genere máquinas virtuales, pues él maneje esta forma, esta configuración de forma dinámica y entregue un direccionamiento sobre las máquinas. Cuando yo hago eso, también genero todo lo que son los port profile. Estos port profiles son los que me van a ayudar a manejar a mí también lo que es la parte de calidad del servicio o QoS. Cuando yo genero esta calidad del servicio, sencillamente es cuando yo le manejo acá cuáles son los niveles a nivel de ancho de red que van a consumir cada uno de estos servicios. Cuando yo lo defino, esto sencillamente es dividir los diferentes perfiles de puerto sobre el ancho total de red que vaya a tener para una optimización, en el caso de Light Migration, Host Management, pues todo lo que es la parte a nivel de cluster, que sea dividido sobre la red total para dar una optimización real a nivel de networking. En ese caso también nosotros podemos llegar acá a crear todo lo que es la parte de un uplink por profile, el cual, pues aquí generalmente nosotros podemos, una de las cosas que se coloca es que sea dinámico, y empezamos a definirlo sobre cuál de las redes lo vamos a mapear. El caso sea de la Migration, Frontend, Management, bueno, si lo vamos a mapear a nivel de todas las redes, y este nos va a empezar a ayudar a configurar el servicio a nivel de todo lo que es la parte de NVGRE. Y también vamos a contar con lo que es la parte ya de un servicio a nivel de Network Service, que nos va también a agregar todo lo que es la parte de NVGRE. Pero bueno, cuando empezamos a configurar esto, pues Microsoft nos entrega recursos para hacerlo mucho más fácil y eficiente. En este caso, nosotros contamos con lo que es el Web Platform Installer de Microsoft, sobre el cual, pues ya muchos lo conocen, lo podemos descargar de forma rápida sin ningún inconveniente. Y sobre este, pues vamos a encontrar todo lo que son los servicios que ya conocemos a nivel de aplicaciones, todo lo que es la parte de productos y modelos de servicio. Este a nivel de Service Model, que me permite a mí, en este de Service Model sencillamente es donde yo voy a encontrar diferentes plantillas a nivel de servicios que yo puedo incorporar a nivel de mi nube privada, como es el caso de Link, SQL Server, bueno, etcétera, a nivel de servicios que yo puedo descargar y utilizar. Incluso tenemos acá plataformas open source, como es el caso de Sugar, CentOS, bueno, tenemos diferentes plataformas acá. Y también vamos a encontrar una que es la parte de Gateway. Si ustedes ven aquí, sencillamente yo lo que hago es seleccionar cualquiera de estas, le digo Add, y lo que hago es descargarla. Entonces, en estas, entre estas plantillas, es donde yo voy a encontrar las opciones, voy a encontrar las plantillas que ya Microsoft tiene diseñadas, como esta, en el caso de Windows Server 2012 R2, High Availability Gateway Service Template. Yo la descargué previamente, la vamos a encontrar acá. La tengo acá descargada previamente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues al hacer una plantilla, sencillamente yo lo único que tengo que hacer es incorporarla sobre lo que es la parte de nuestra librería. Entonces acá, ustedes ven, yo ya tengo acá unas plantillas, bueno, tengo acá ya unas plantillas. Lo único que hacemos es importarla. Vamos a importar acá una nueva plantilla. Vamos a ver qué ahora... en unos segundos, y acá yo tengo dos opciones para dos o tres NIC, ¿cierto? La podemos importar, agregamos unos recursos adicionales, aquí tenemos la de 3 NIC ya creada, ok. Entonces podemos acá traer otros recursos adicionales, bueno, todo esto ya lo incorporé sin ningún problema, le decimos sobre cuál va, sobre cuál de nuestras librerías va a estar. Y si queremos reescribirlo, bueno, yo aquí ya lo importé, sencillamente importar el servicio que es el que vamos a encontrar acá. Cuando yo lo tengo, él va sencillamente, es un servicio que va a contar con dos máquinas que van a formar nuestro clúster de Gateway, sobre el cual vamos a mapear las dos redes principales, como es nuestra backend y nuestro frontend, las cuales nos van a ayudar a optimizar todo lo que es la parte de nuestro manejo de red. Bueno, en este caso vamos a ver todo lo que es la parte ya a nivel de Windows Server, todo lo que es la parte de los componentes que vamos a encontrar, si los queremos modificar. Acá vamos a encontrar la parte del sistema operativo, lo que es la parte ya a nivel de hardware configuration con los VHDs que vamos a incorporar. Aquí ya también se encuentran mapeados todos los scripts que vamos a utilizar sin ningún inconveniente. Y también todo lo que es la parte a nivel de los diferentes discos, como el Quorum, el disco de CSV que requiere pues para lo que es la parte ya a nivel de conformación del cluster, y viene con una serie de scripts que van a ejecutarse para conformar todo lo que es el servicio, subir los roles que necesita, vincularse al dominio, etcétera. Entonces ya es una plantilla que viene prediseñada, lo cual nos facilita mucho el diseño de esto. Ya cuando yo lo tengo, lo único que hago es configurar el deployment del servicio. En este caso pues yo debería tener otros ojos acá. Y cuando lo voy a empezar a desplegar, pues me indica pues hacia dónde lo voy a desplegar, hacia cuáles van a ser los servidores que van a implementarse como tal, o van a ser los hosts de virtualización. Aquí lo único que yo hago pues ya es configurar la parte de lo que es el dominio, cuáles van a ser las credenciales que puedo utilizar para esto, cuál va a ser, bueno, name, local admin que voy a utilizar, los diferentes servicios, acá el product key de Windows Server para activarlo de una vez, el nombre del cluster, direccionamiento IP estático. Entonces, nos va a pedir sencillamente estos datos y de ahí va a proceder a desplegarlo. Vamos acá a cancelarlo, ya que no lo vamos a desplegar, no tenemos dónde desplegarlo, dado que nuestros recursos que vamos a ver acá, los recursos con los que en ese momento yo cuento para todo lo que es la parte a nivel de los hosts, son máquinas virtuales, los cuales pues no aplican acá. En este caso deben de ser máquinas físicas. Acá yo es donde puedo generar un nuevo... todo lo que es la parte ya a nivel de un nuevo... De un host group. Yo puedo generar acá diferentes host group. La idea es que estén agrupados. Que yo genere los host groups indicados para lo que es la parte de cada uno de mis componentes. Y sobre cada uno de estos, pues yo mapeé directamente todo lo que es ya los servicios. Sobre este, entonces ya cuando yo tengo esto, al final voy a desplegar mi servicio de MVVO, ¿cierto? Y acá pues perfectamente me va a decir, ok, cuál es el manufacturer, qué perfil voy a utilizar, Windows Server Gateway, credenciales, el tipo de string o conexión que va a utilizar acá. Entonces acá pues él da unos datos, como sería la parte del Network Switching que va a utilizar a nivel del Microsoft Windows Server 2012 R2 Configuration Gateway que va a utilizar. Entonces me da acá unos comandos perfectamente. Este es el más utilizado, donde yo coloco sencillamente el VM host, que es igual al nombre del host de virtualización que voy a utilizar. Si fuera un clúster, en este caso, entonces sería perfectamente clúster, no sé, el nombre del clúster que le haya dado físico. Punto y acá separado por comas a nivel del gateway de máquinas virtuales, pues el clúster que yo creé para ese escenario, que perfectamente podría ser y cluster, que serían los datos que él me pediría ahí, pues para saber hacia dónde va a direccionar el servicio. La parte de los certificados, cuál va a ser el proveedor de servicios. En este caso yo lo puedo llegar a testear, lo más seguro es que me indique error, ya que no tenemos los servidores físicos. Estos son obligatorios servidores físicos para la implementación de este servicio a nivel de gateway. ¿Por qué? Porque vamos a subir una capa de virtualización de red, lo cual requiere pues tener Hyper-V implementado sobre los hosts. Al ser un servidor, en el caso que sea virtualizado, no nos va a funcionar. Incluso ya en las nuevas versiones no nos permite montar esto sobre máquinas virtualizadas, ¿cierto? El rol de Hyper-V no va a subir, nos va a indicar error. Obligatorio que el clúster de networking sea físico. Bueno, si ustedes ven, aquí ya tenemos estos componentes, nos dio error, sencillamente porque no contamos con los componentes indicados. En el caso que ya le diéramos host group, acá ya nos aparecen los host group que creamos, le diríamos que sería sobre el host de Gateway y lo mapearíamos de esa forma. ¿Listo? Así es como generaríamos pues una configuración rápida a nivel de todo lo que es la parte de nuestra configuración de red. Los componentes que vamos a utilizar a clave acá es la parte de nicktiming. Esta nicktiming lo vamos a crear desde Virtual Machine Manager. Los nicktiming no hay que crearlos desde el sistema operativo inicialmente, ya que nos puede generar error después en la configuración. Vamos a manejar todo lo que es la parte de calidad del servicio basado en lo que son los port profile. Vamos a tener Virtual Switch Extension, la parte de virtualización de Gateway, en la parte de RAS, Hyper-V Network Virtualization, Logical Network, Port Profile, Logical Switch y Network Service son los componentes claves que tenemos que identificar sobre estos servicios a nivel de virtualización de red. Y esto ha hecho también que cambie un poco el esquema a nivel de networking. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo sencillamente de red convergente, uno de los tantos que podemos encontrar a nivel de Hyper-V Network Virtualization. Y si ustedes ven, la parte de nicktiming ha cambiado. En las best practices anteriores en virtualización, nosotros teníamos. Lo encontrábamos que se dejaban tarjetas dedicadas para ciertos servicios. Entonces, si teníamos Management, Light Migration, Cluster, pues dejábamos tarjetas Teaming a dos tarjetas, en ese caso, para que uno de los servicios. Ahora montamos un Incon Teaming sobre el cual vamos a montar todo el servicio de red y el resto lo vamos a hacer a través de Management, lo que es la parte de Cluster, Light Migration y eso, lo vamos a hacer a través de Virtual Switch y redes lógicas, cual va a ser mucho más eficiente la configuración y la gestión de nuestra plataforma a nivel de configuración de red. Ya con esto, a nivel de componentes de backend, vamos a ver lo que es nuestro componente a nivel de frontend, como es en el caso de Windows Azure Pack. Windows Azure Pack sencillamente es una tecnología que nos entrega Microsoft, que como vieron, look and feel y todo es idéntica a nivel de lo que es la parte de bueno, Microsoft Azure como tal. Y esta tecnología, Microsoft la acopló a nivel de Windows Azure Pack. ¿Para qué? para que nosotros podamos disponer de las mismas tecnologías que encontramos a nivel de nube pública a nivel de nube privada y integrarlas bajo los servicios que ya conocemos o las tecnologías que ya conocemos a nivel de Windows Server 2012 R2, System Center SQL, para ofrecer los servicios de nube, sea para consumo interno a nivel corporativo o ya para ser un proveedor de servicios de nube, bajo lo que es ya las plataformas de infraestructura como servicio, database como o bases de datos como servicio y servicios escalables de plataformas web, entre otros que podemos llegar a tener. Esta es la URL sobre la cual no puedo llegar a encontrar mucha más información sobre la parte de Windows Azure Pack, ya que pues este, al ser un producto también tenemos que tener en cuenta temas de arquitectura y otros temas adicionales, pues no podemos tocar en este momento por temas de tiempo. ¿Pero qué vamos a encontrar a nivel de Windows Azure Pack? Bueno, Windows Azure Pack es sencillamente este portal sobre el cual nosotros podemos llegar a crear diferentes servicios. Tenemos los servicios a nivel de Request Management, lo cual yo puedo apoyarme lo que es en la parte de GitProf. Este es un partner de Microsoft que se especializa en la parte de Service Manager y en este caso tenemos un pack que nos ayuda a mapearlo con la parte de la parte de Windows Azure Pack para una gestión de incidentes y de requerimientos más dinámica y ofrecerla como un servicio. Tenemos la parte de Website Cloud, la cual es sencillamente es un servicio a nivel de plataformas de nube para lo que es ya gestión de sitios web donde yo pueda ofrecer servicios de hosting web sin ningún inconveniente. También voy a tener plantillas para esto, WordPress bueno, y otros tipos de plantillas bastante interesantes. Tenemos servicios a nivel de máquinas virtuales, las cuales yo enlazo a nivel de Virtual Machine Manager. Si ustedes ven esta nube que aparece ahí, CloudGold, es la nube que estamos en este momento reflejando de acá. Si yo generara otra nube acá, vamos a ver si la podemos generar rápido. Cloud. Vamos a generar acá todos los recursos. Voy a hacer esto muy rápido. Vamos a utilizar, bueno, vamos a utilizar, utilice frontend. Vamos a utilizar esto por classification. No, storage que utilice local en este momento, librería. Vamos a agregar acá una sola librería. A ver si nos permite que no tengamos problema con la librería, ya que ya la estamos usando. Perfecto. Aquí vamos a limitar lo que es el uso ya de la nube. En este caso la vamos a dejar limitada. No le vamos a colocar perfil de compatibilidad. Sumario y finish. Ok. Aquí él ya procede a crear la nube. Ustedes ven acá, yo ya tengo dos nubes. Ahora vamos a ver si la logramos mapear acá en la parte de Windows Azure Pack. Ok, vamos a ver acá. Si ustedes ven, aquí automáticamente ya me la trajo y él me está indicando acá qué tipo de nube o cuál gestión tengo. Entonces acá ya me la trae de manera automática, lo que me permite una gestión mucho más dinámica de los recursos a nivel de computación en nube privada. Tenemos los servicios a nivel de base de datos. Acá sencillamente tengo dos instancias de SQL capturadas. Lo puedo hacer sea por una instancia totalmente en cluster o una instancia standalone. Y este me va a servir para servicios de database as a service, al igual que MySQL. Lo puedo traer como servicio de database as a service. Tengo servicios de automatización que son similares a lo que vamos a encontrar en Microsoft Azure a nivel de Runbook, basados en PowerShell. Por eso es un punto clave hoy en día todo lo que es la parte de PowerShell, en los cuales voy a encontrar también la parte de Author, donde voy a encontrar todo lo que es la parte de gestión, donde yo puedo modificarlo, crearlo y agregar pues nuevos Runbooks, programación y configuración. Si ustedes ven, es idéntico a lo que encuentran en Microsoft Azure, lo cual me hace mucho más eficiente este manejo y más dinámico. Aquí voy a encontrar lo que son los planes y estos planes sencillamente son los que yo voy a crear para consumir estos. Cuando yo creo un plan, es sencillamente decirle qué recursos voy a tener. Entonces yo puedo crear acá un plan, MVP plan, en el cual vamos a identificar qué recursos vamos a utilizar. Entonces máquinas virtuales y ya a nivel de máquinas virtuales yo puedo segmentar más adelante qué tipo de máquinas virtuales voy a utilizar. Cuando yo creo el plan, después tengo que entrar a configurarlo en ese MVP plan. Entonces, en el que acabamos de crear, si ustedes dicen, bueno, ¿cómo lo agrego? ¿Cómo le indico yo que voy a utilizar la nube que generamos? Entonces, aquí me va a aparecer el servidor de Virtual Machine Manager, la nube que generamos, Y aquí me va a indicar cuál va a ser la capacidad de esa nube. En caso de que fuera un servicio ya mucho más grande, pues lo dejaríamos ilimitado. ¿Cuáles son las redes que vamos a agregar? Los perfiles de hardware. Yo puedo agregar acá todos los perfiles de hardware. ¿Qué galerías a nivel de ítems? Si yo quiero utilizar acá Drupal, Windows Server, CentOS. Quiero también tener SQL Server, Domain, Group, etc. ¿Y cuáles van a ser las capacidades que van a tener acá los usuarios de esta nube? La creo. Y una de las cosas que tienes que por seguridad, él me la va a crear totalmente un plan totalmente interno. Entonces acá yo cambio el estado y le voy a decir que lo voy a publicar. Sobre este también voy a encontrar a nivel de los usuarios que hay en este momento. Entonces ustedes ven, tengo acá diferentes usuarios. Yo puedo generar perfectamente acá un nuevo usuario. Vamos a generar acá uno, MVP, arroba micro.com. Vamos a decir que nos acepte. Yo lo puedo crear desde acá o puedo crearlo desde el portal sin ningún inconveniente desde cualquiera de los dos lados. Esto lo haría directamente como administrador. Esto lo hago ya como usuario final. Entonces, esperemos acá que lo cree. Nos da acceso acá al portal. Y a través de este portal, pues este sería ya incluso el portal de usuario final sobre el cual voy a consumir los servicios. Entonces, vamos a esperar que entre. Ok. Listo, aquí ya ingresó. Entonces, sencillamente nos da el wizard normal que vamos a tener en cualquiera de las plataformas, sea pública o privada. Y aquí, si ustedes ven, pues no hay adquirido ningún plan. Yo le puedo decir aquí que voy a agregar un nuevo plan. Agregar una nueva suscripción. Aquí me van a aparecer los diferentes planes. Entonces voy a agregar un plan que es el de MVP, que fue el que creamos para ese caso. Listo, le damos acá a aceptar. Falló la suscripción. Ok, no, ya parece que cargó la suscripción sin ningún inconveniente. Y vamos aquí, también podemos agregar otra suscripción sencillamente a nivel de cuentas. Media account add subscription, vamos a agregar uno de database. Perfecto, esperemos ahí ya que cargue. Y vamos a tener ahora servicio de bases de datos, servicios de máquinas virtuales. Si ustedes ven, nos agrega la parte de redes virtuales. Este sencillamente es el de customer address, donde yo puedo generar una red acá sobre la cual él me va a decir, me va a permitir crearla. Bajo un direccionamiento, lo que es la parte del rango que voy a utilizar, el nombre, y esta me permite mapear o extender mi red hacia lo que es un escenario de nube privada. Las máquinas virtuales, si yo la voy a crear, la puedo generar desde una galería. En la galería, pues me van a aparecer las opciones que yo le permití aquí que él mapeara. Como solo son las plantillas a nivel de CentOS, Drupal, SQL, que fueron las únicas que permitimos. Y si yo ya lo hiciera a nivel de una creación rápida, pues nos permitiría a nivel de los tamaños por defecto y las imágenes que tendría ahí. Listo. Esto es lo que nos va a permitir acá. Aquí yo perfectamente puedo crear una base de datos. Database. Le digo que es suscripción. Entonces acá MVP admin. Un password. Ok. Y él va a crear ahí la base de datos. Este va a ser nuestro sitio de administración donde yo voy a permitir, me va a permitir ver cómo están todos los usuarios. Aquí ya me aparece este usuario, me va a indicar qué contiene esta suscripción. Me dice que tiene dos planes activos a nivel de uno de MVP plan, otro de database y qué tiene en cada plan. En este caso, él me dice que ya tiene una base de datos activa y me da unas opciones ahí para verificar cómo está. Incluso yo puedo ir aquí a la base de datos. Yo puedo indicar aquí en esta que fue la que verificamos y él me va a mostrar aquí qué bases de datos pues han sido creadas últimamente. Vamos a ir a ver acá. A ver si no la creo. Oh, no, no la creo en este. Bueno, doblamos un segundo. Acá. Sí, acá vemos la creación de la base de datos que nos creó. Y si ustedes ven acá, está la base de datos creada en este momento, quién es el usuario que la creó sin ningún inconveniente. Entonces, esto es lo que nos entrega así a grandes rasgos todo lo que es la parte a nivel de Microsoft, todo lo que es la parte de Windows Azure Pack, lo que nos entrega Microsoft directamente con estas plataformas de nube privada y que podemos conectar a nivel de nubes híbridas. Recordemos que con la parte de Virtual Machine Manager yo también tengo una opción aquí a nivel de settings. y todo lo que es la parte a nivel de configuraciones para extender todo lo que es mi plataforma hacia lo que es ya una comunicación con una plataforma de nube pública como lo que es la parte de Microsoft Azure sin ningún inconveniente. Sencillamente agregamos la suscripción y listo. Entonces, esto es una de las cosas así a grandes rasgos que vamos a encontrar, en el cual si vamos a ver el diferencial a nivel de Microsoft Azure con la parte de Windows Azure Pack, es que a nivel de Microsoft Azure yo tengo todo lo que es a nivel de cliente, una conexión directa a la nube, de forma transparente para mí, donde todo lo que es Compute Storage y Networking están ya incorporados dentro de la plataforma. Y a nivel de Windows Azure Pack, cuando yo ingreso, todo lo que es la parte de gestión, yo voy a gestionar esto, los componentes que vamos a encontrar en la parte de backend, antes de Compute Storage y Networking, es System Center y Windows Server 2012 R2, sobre los cuales yo voy a encontrar unos componentes claves, como es a nivel del portal, admin, la parte de infraestructura y recursos, que me van a ayudar a proveer los diferentes servicios, como es IaaS, Database as a Service y Platform as a Service. La parte de Portal y API, estos son servicios que se recomiendan estén implementados en servidores dedicados y virtualizados para esto, en lo cual sencillamente pues, me va a permitir a mí una gestión mucho más eficiente y realmente manejar alta disponibilidad de estos mismos recursos. Para lo cual, pues vamos a encontrar sencillamente los hosts de Hyper-V, sobre el cual vamos a encontrar todo virtualizado, gestionado y centralizado, basado en todo lo que es operación del servicio, administración IT, orquestación y protección de datos. En la parte de orquestación vamos a encontrar sencillamente productos como la parte de Orchestrator, Microsoft System Center Orchestrator, pero vamos a encontrar también el componente Service Manager Automatization, el cual es el que vamos a integrar con la parte de Windows Azure Pack. Y nos va a permitir el manejo de Roombox a través de PowerShell. Vamos a encontrar también todo lo que es la parte de protección de datos basados en Data Protection Manager. Recordemos que también podemos utilizar la parte de Hyper-V réplica y todos los componentes que nos ha proporcionado Microsoft a lo largo de estos años para tener infraestructuras cada vez más robustas y más eficientes. Si ustedes ven, esto es un modelo bastante complejo, bastante interesante, muy robusto. Se complementa de punta a punta. Encontramos cada vez cómo se optimiza. Ahorita en el último Ignite vimos los lanzamientos que nos ofrece Microsoft y nos va a ofrecer ya para también estos escenarios productivos que van a complementarse y nos van a ayudar a tener escenarios cada vez más eficientes y más robustos y a que la tecnología cada vez sea mucho más amigable en estas plataformas. No siendo más, les doy las gracias por haber asistido a esta charla, a esta sesión. Espero haya sido de su total agrado y de su total interés. Hayamos encontrado puntos realmente claves. Sé que son componentes muy grandes, muy complejos. Podemos hablar de un solo producto, de una sola configuración durante varias horas. La idea de esto es una introducción de todo lo que es la plataforma de nube privada de punto a punto. Igual, si quieren más información, acá están lo que son mis datos, mi correo electrónico. Si quieren o tienen alguna duda puntual en la que quieren que les colabore, también está mi usuario a nivel de Twitter, en el cual publico información actualizada que esté saliendo sobre estos temas. Y también está mi blog, en el cual van a encontrar información a nivel de System Center, Azure Pack y publicaciones que estoy realizando a futuro sobre estos mismos temas y configuraciones sobre estas plataformas. No siendo más, les agradezco por la participación y por el tiempo. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.